de la dura realidad que nos deja el coronavirus. Con más de 30.000 muertos, oficialmente, todos sabemos que son casi el doble. En la última semana se contabilizan oficialmente 303 fallecidos y la cifra de contagios supera los 600.000. Con este panorama, es difícil que los expertos nos hablen de segunda ola, aunque no nos guste escucharlo, aunque no queramos darnos cuenta de que cada día se sigue muriendo gente infectada por COVID y que nuestros sanitarios no dejan de avisarnos de que la curva no para de subir. Ellos están cansados y hay servicios de urgencias en los hospitales que empiezan a estar cerca del límite. No te digo nada de los centros de atención primaria, muchos de ellos todavía cerrados, y los que están abiertos asumiendo la realización de pruebas PCR de casi forma masiva, algo que antes no hacían. De todo esto están hablando en el primer Congreso Nacional COVID-19 que se celebra estos días en España, vía telemática. Son profesionales que están en primera línea, como Pascual Piñera, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Tenemos que hacer una profunda reflexión, que todavía no hemos hecho, de lo que ha sucedido de cara a intentar gestionar de la mejor manera posible la segunda ola que estamos sufriendo y probablemente suframos en un futuro no muy lejano una tercera ola. Está descrita en las pandemias y probablemente sigamos así. Podemos solicitar una auditoría externa de forma urgente. Hay que hacer un análisis independiente de la gestión que se ha llevado en la pandemia y creemos que es muy necesario para depurar responsabilidades de toda la gestión que se ha llevado.
Puro sentido común, pero no le arriendo las ganancias. No nos queda más remedio que estar preparados para lo que venga y, como siempre decimos, apliquemos todas las medidas de seguridad que están en nuestras manos para evitar que el virus se expanda. Enseguida, en nuestro tema del día, hablaremos de lo que se está haciendo en tres hospitales de España: Valdecilla en Santander, La Princesa y La Paz en Madrid, con esos ensayos clínicos en humanos pendientes de una vacuna que todos queremos, pero que debe ser ante todo buena y segura. Hoy quiero detenerme un minuto en dos casos de parricidio que nos han puesto la piel de gallina, que nos han llenado de rabia. El primero en Zaragoza, en el barrio de Delicias, amanecía con la noticia de la muerte de una pequeña de 4 años, degollada por su padre después de que éste discutiera con la madre. El ayuntamiento tenía un expediente abierto, al parecer, sobre esta familia, lo ha hecho su alcalde, Jorge Azcón, después de asistir a una breve concentración a las puertas del consistorio esta mañana.
Lo que queremos es expresar el dolor que siente la ciudad cuando ha conocido un crimen tan horroroso y tan estremecedor como el que se ha producido hoy, por desgracia, en nuestra ciudad. Lo que queremos, la corporación entera, el ayuntamiento y la ciudad, es expresarle el pésame y la solidaridad a la familia.
El padre está detenido, un hombre de origen nigeriano. La madre se quedó en estado de shock, con la pequeña en brazos, mientras pedía ayuda en mitad de la calle hasta que un vecino avisó al 091, imagínate. La otra noticia nos llega desde Castellón. También terrible. Un bebé de 10 meses, brutalmente agredida por su madre. La pequeña no ha podido resistir la gravedad de las lesiones que le había producido su padre golpeándola con los barrotes de la cuna. ¡Qué animal! La pareja llevó a la niña al hospital diciendo que había sufrido un accidente, que se cayó. Pero claro, los pediatras al verla tuvieron claro que esas heridas, esas lesiones, no se habían producido de forma así, accidental. Nada. El padre está en prisión, tiene 20 años. La madre está ingresada en un centro de menores, tiene 17. Almasora, Castellón, ha decretado 3 días de luto oficial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vacuna contra el coronavirus. Esto es ahora mismo lo que persigue todo el mundo. Hay más de 100 proyectos de vacuna en todo el planeta y algunos se encuentran muy avanzados haciendo pruebas ya con humanos. Aquí en España son varios los equipos que intentan conseguirla. El doctor Mariano Esteban es el jefe de uno de ellos. Estuvo hace poco aquí con nosotros en La Linterna. Es evidente que no llegarán los primeros, pero según Esteban es muy importante no depender de otros.
No podemos tampoco depender plenamente de que otros nos den X cantidad de vacunas. También que esa vacuna, si la desarrollamos en España y demuestra su eficacia, pues que pueda estar disponible también para la población española y para la población que lo necesite. Por otro lado, tenemos que apoyar la tecnología española, es decir, las empresas españolas que movilicen también recursos de cara a ser competitivas a nivel global.
Hay cuatro países, al parecer, en cabeza: China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. La vacuna de Oxford ya ha reiniciado sus ensayos en humanos después de tener que pararlos momentáneamente la semana pasada. En Rusia se ha sabido que su vacuna ha provocado efectos secundarios en el 14% de los pacientes voluntarios, mientras que en China espera poder empezar a vacunar, eso dice, ya en noviembre a la población. Donald Trump conecta con la Fox para decir esto.
Es increíble lo que hemos conseguido porque vamos a tener una vacuna en cuestión de semanas. Pueden ser 4 semanas, pueden ser 8 semanas, pero vamos a tenerla. Estamos obteniendo resultados muy buenos y tiene buena pinta. Y son grandes compañías, Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna. Tenemos grandes compañías, no solo una, y todas lo están haciendo muy bien. Lo veremos pronto.
Precisamente una de esas vacunas de las que habla Trump es la que ha iniciado por primera vez ensayos con humanos en España. La de la compañía Janssen. Han comenzado esta semana y tendrá 190 voluntarios. En los próximos minutos vamos a contarte todos los detalles sobre esta vacuna, porque España es uno de los países que acoge el ensayo. ¿Hay riesgo? Vamos a ello. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero, siempre que hablamos de ciencia, y no nos cansaremos de subrayarlo, todo el rigor, toda la cautela y, por supuesto, todos los matices precisos para huir del amarillismo y del sensacionalismo, Jorge.
Pues sí, que nos pasen cosas como las que acabamos de escuchar de Donald Trump, ¿no? Es decir, en pocas semanas podremos tener una vacuna. Ojalá él tenga un conocimiento del que carecemos el resto de los mortales, pero no se puede decir que en pocas semanas tengamos una vacuna porque todavía el proceso es lento y tiene que ser seguro. Sí, es verdad que es más rápido que ninguna vez en la historia de la ciencia que conozcamos. Ha crecido muy deprisa la expectativa de conseguir una vacuna porque realmente los científicos están trabajando muy deprisa y muy bien. Pero bueno, como tú dices, la cautela y la prudencia, porque todavía faltan algunos pasos, cada vez menos, pero pasos importantes, en los que no pocas veces se ha quedado por el camino un medicamento muy prometedor.
El caso es que ya está aquí, con voluntarios, en ensayo, aquí digo en Cantabria, en Madrid. Se esperaba tan rápido porque a pesar de los plazos, esto va toda mecha, ¿eh?
Sí, no se esperaba tan rápido. Algo hacía sospechar que con este coronavirus las cosas iban a ir deprisa porque muy poquito después de tener conocimiento de su existencia ya se había puesto a disposición de la ciencia su código genético. Se había visto la matrícula genética de este virus y se había puesto a disposición de todos los científicos del mundo. Y ese es el primer paso para poder empezar a fabricar una expectativa de vacuna. Después hay que tener en cuenta que la ciencia cuenta con herramientas especiales para casos especiales como este. Puede hacer que algunas fases se produzcan en paralelo, pues la fase 2 y la fase 3, por ejemplo, de una investigación clínica se puedan desarrollar en paralelo para acortar los pasos. Pueden utilizarse medicamentos experimentales pues con un sentido clínico, pero en pacientes que ya han padecido la enfermedad para que vaya más rápido el trabajo. En definitiva, son todo pequeños cortafuegos o pequeños atajos por los que la ciencia puede acudir siempre sin saltarse la seguridad requerida en estos casos, pero para que el proceso sea más rápido. Nunca antes, en solo 9 meses, desde que se conoce un virus, se había tenido ya un par de vacunas, quizá más, en fase 3 de investigación clínica, y eso es muy prometedor.
Jorge, rápidamente y para que nos situemos, ¿cuántas fases hay en la producción de una vacuna, al menos en teoría, y en qué fase está esta de Janssen aquí en España?
Sí, esta está en la fase 2 de investigación con humanos. Hay muchas fases previas a la investigación con humanos. Se trabaja con modelos de laboratorio, con animales, pero ya cuando entran los humanos a formar parte de la investigación hay 3 fases fundamentalmente. Una primera con pocos seres humanos, muy poquitos, a los que se prueba la vacuna para que sea segura ese medicamento, por lo menos que no haga daño antes de saber si se cura o no. Una fase 2 con un poco más de gente voluntaria en la que ya se mida también en las dosis necesarias qué efecto tiene sobre la enfermedad que se quiere curar o tratar o inmunizar, y una fase 3 con cientos de personas, miles de personas, donde ya se afina muchísimo la dosis, la seguridad y la eficacia de esa vacuna. Esta de Janssen se encuentra en España en fase 2, pero ya se está preparando el reclutamiento de gente para la fase 3 para que vaya todo muy deprisa.
Gracias, George, como siempre.
Ha sido un placer, hasta otra.
Adiós, amigo. Como te decía, son 190 voluntarios que ya se han puesto o que se pondrán esta vacuna en los próximos días en España. Emma es una de ellas. Ha sido enfermera durante 22 años y va a vacunarse en el hospital de Valdecilla, en Santander. Emma, enfermera, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás nerviosa?
Un poco.
A pesar del tute y la experiencia que tiene, lo que tú habrás visto, hija.
Pues lo que oye es un poquitín, porque oyes cosas... Pero vamos, da igual, ¿eh? El riesgo-beneficio, lo que digo, siempre merece la pena, aunque esté nerviosa.
Oye, ¿por qué te lanzaste? ¿Por qué dijiste, venga, que prueben conmigo?
Bueno, primero me informé un poco del tipo de vacuna que era, que es de adenovirus, es recombinante, entonces... Bueno, ya estudiándolo un poco, bueno, pues me decidí y por acabar un poquitín con esto, creo yo, que va para largo y a ver si podemos lograr que se muera menos gente.
Seguro que sí. ¿Tienes familia? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos, Emma?
Sí, hijos, familia, sí, sí.
¿Y qué te dicen? Tu marido ya sabes que está como una chota, pero aparte sí. De eso, ¿qué te dice?
Pues que siempre estoy igual, que porque siempre ayudar a la gente y que el altruismo a veces te puede matar.
Sí, eso te lo dice con la boca pequeña. Estoy convencido que está orgulloso que te pasas.
Bueno, no lo dice, ¿eh?
Pues te digo yo que sí, porque lo estoy yo y no soy tu marido, imagínate, estoy seguro. Oye, acaban de hacerte una PCR.
No, me la hacen mañana, perdóname.
Ajá,
que
mañana.
Te llevo la cuenta. Sí,
No,
mañana.
Para nada. Te la hacen mañana y a partir de ahí, ¿qué?
Pues me hacen la PCR la serología. Si da negativo, me la pondrían el viernes. Si fuera positivo, no me la pueden poner.
Y en principio no has tenido síntomas ni has pasado
nada,
el coronavirus,
no.
Que sepas.
No, no, yo en un principio nada de nada, pero como hay cosas tan raras, pues
ya, no
estoy más nerviosa por la PCR que por la vacuna, fíjate.
¡Qué fuerte!
Sí,
oye,
sí,
¿cómo te la ponen? ¿El típico pinchazo en el hombro, en el culete? ¿Dónde?
Y te la ponen en el brazo, intramuscular,
ajá.
Sí.
Uh-huh.
Entonces lo han dividido como en tres grupos, ¿sabes? Tres grupos de dosis. Luego hay un grupo también placebo, que son los que le ponen el suero. Te puede tocar el placebo también, podemos tener suerte.
Claro, nunca sabes. Oye, ¿en el hospital qué te han dicho? ¿Cómo es el trámite? ¿Te presentas voluntaria y qué hacen?
Yo fui a un reconocimiento. Luego te miran la historia clínica, te dan un consentimiento informado de muchas hojas, te lo explicas, te lo lees, lo firmas y ya luego te van diciendo, te van citando pues para la PCR, para la serología. Una vez al mes nos... Si me cogen, nos echarían un vistazo para ver si todo va bien, con analíticas de sangre, y duraría pues de 15 a 18 meses esta segunda fase.
¿Sabes cuántas dosis te van a poner? Todavía no lo sabes porque no sabes ni siquiera si vas a ser del placebo, ¿no?
Dijeron que de 2 a 3, pero ahí no te lo sé decir exactamente.
Ya. Oye, ¿tus hijos qué edad tienen?
No, solo uno de 10.
¿De 10 años? ¿Y le ha dicho algo?
No. Te voy a ser sincera. No
lo va a entender por ahora.
Que no es tan peligrosa la vacuna, ¿eh?
Seguro
de verdad.
Que no.
No, de
seguro
verdad es como no. El tipo la de la gripe. Es ese estilo. No es.
Seguro que no. Seguro que no. Oye, nada, solo desearte muchísima suerte, Emma.
Gracias.
Felicitarte. Porque no es que seas muy valiente, es que eres muy enfermera, que eso es
sí,
muy importante.
Eso sí.
Seguro
eso sí.
Que sí. Seguro esta es la clave. Y dale un abrazo a tu marido y dile que te diga la verdad. Que estoy convencido que lo está oyendo. Ahora estará poniendo caritas. Estoy convencido que piensa como yo. Suerte, Emma. Un beso.
Muchas gracias.
Hablamos dentro de unos meses, cuando esto ya esté rodado, cuando las vacunas estén en el centro de salud y en gran medida haya sido gracias a ti.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, Emma.
Un beso. Adiós.
Chao.
Adiós.
Como te decía, la vacuna que ha empezado a ponerse en España es la que produce Janssen, la filial farmacéutica de Johnson & Johnson. Antonio Fernández es su portavoz.
Para mí hay tres razones fundamentales. La primera es, nosotros como compañía, aquí en España, tenemos un grupo de investigación clínica que dirige el doctor Miguel Zaballos, que es realmente potente. El segundo es porque si tenemos ese grupo de investigación clínica, es porque en España tenemos unos investigadores clínicos que son de ese nivel o muy superior. Y luego la tercera parte también es porque tenemos una comunicación muy buena con la Agencia Española de Medicamentos.
Los hospitales que participan en este ensayo clínico son el Hospital de Valdecilla en Santander, y los madrileños de La Paz y el Hospital de la Princesa. Este está en el centrito de Madrid. Precisamente en este último, en el Hospital de la Princesa, uno de los encargados de coordinar el ensayo es el doctor Francisco Abad, del Servicio de Farmacología Clínica del hospital. Doctor Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Hoy han comenzado a vacunar ya? ¿Hoy mismo, esta mañana?
Sí, esta mañana hemos puesto las primeras dosis. Se han vacunado 11 personas.
Uh-huh. ¿Cómo ha ido la cosa? Qué nervios, ¿no?
Bueno, la vacuna, como decía la enfermera hace un momento, no es tan novedosa. No nos preocupaba mucho porque ya ha habido un estudio de fase 1 donde no ha habido problemas. Sí que les hemos tenido en observación durante una hora para asegurar que todo iba bien. Pero no teníamos mucho miedo en cuanto a que hubiese reacciones adversas graves.
Uh-huh. Han puesto 11. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo está programado el proceso?
O sea, el plazo para vacunar a los 75 que vamos a incluir en nuestro centro es entre hoy y el día 22 de septiembre. O sea que en una semana prácticamente vamos a vacunar a los 75.
¿Cómo es la vacuna? Quiero decir, yo tengo un montón de vacunas. Tengo la tarjeta esta de vacunación internacional que ya no me caben. Porque cada dos por tres me voy al Gómezulla y me ponen los militares de todo. ¿Esta vacuna cómo es? ¿Se pone, por lo que saben, una sola vez, es de las que tiene que tener recuerdo? ¿Cómo que se creen que funciona?
O sea, la vacuna la ha producido Janssen partiendo del conocimiento previo que tenía. Y, en concreto, hace unos pocos meses, la Agencia Europea del Medicamento les aprobó la vacuna para el ébola. En esa vacuna había un adenovirus que actúa de vector y es el mismo adenovirus que se está utilizando para la vacuna del coronavirus. Lo que se cambia es la parte que codifica para el antígeno. Aquí, uh-huh, en este caso, codifica para el antígeno de las espigas que tiene el coronavirus, que le sirven para unirse al árbol respiratorio y entrar dentro del organismo.
¿Cómo han seleccionado a esos 75, me ha dicho, ¿no?, en el caso de la princesa?
Pues a raíz de la rueda de prensa del ministro, mucha gente que quería participar estuvo llamando por teléfono. Cogimos sus números de teléfono, sus datos, les citamos a reuniones informativas en grupos pequeños, donde les contábamos en qué consiste el estudio, cómo es la vacuna, qué procedimientos hay que hacer y si estaban de acuerdo en participar, nos firmaban el consentimiento. Posteriormente teníamos que comprobar que estaban sanos, uh-huh, y que no tenían ninguna enfermedad que pudiese suponer un riesgo para ellos. Eso consistía en una historia clínica, una exploración física y una PCR y una serología, porque no pueden haber tenido la infección por coronavirus.
Claro. ¿Se ha presentado mucha gente?
Pues sí. Nosotros habitualmente hacemos ensayos clínicos en voluntarios sanos y nos llegan unos poquitos. Lo anunciamos en Twitter, vienen, se presentan y los incluimos. En este caso, la centralita del hospital no paró de sonar en todo el día.
Qué bueno.
Y el número de candidatos era muy alto.
¿Qué lectura
es verdad
tiene
que luego
eso?
Cuando los hemos llamado alguno no ha venido, igual se lo ha pensado mejor o
bueno,
ha visto que no cumplía requisitos.
Está en su derecho, claro. ¿Qué lectura hace de eso? Del punto de vista sociológico, doctor, por la experiencia de un hospital tan grande como el de la Princesa, ¿por qué la gente se apunta en masa?
Hombre, es una enfermedad que tiene una gran implicación social. En otros casos podríamos decir que la gente viene a participar en los ensayos clínicos por un interés económico, pero en este caso no es así. Vienen buscando un beneficio para la sociedad y tal vez un beneficio propio en cuanto a tener una disposición de una vacuna que puede tardar varios meses a estar disponible para el resto de la población.
Uh-huh. Volviendo al proceso que se acaba de iniciar, Emma estaba tan tranquila, la enfermera, pero ¿existe riesgo para los voluntarios? Quiero decir, esos efectos secundarios, ¿cuáles podrían ser los lógicos en función de la experiencia, doctor?
O sea, con cualquier medicamento siempre existe riesgo. Si es un medicamento nuevo, pues el riesgo es desconocido. Nosotros siempre vamos a hacer un seguimiento de los voluntarios para evitar que ese riesgo tenga consecuencias graves. Entonces, en el caso de la vacuna, lo más esperable es que haya dolor en el brazo donde se ha puesto la inyección, que tenga febrícula, dolor de cabeza. Y a los voluntarios, después de vacunarlos, les damos un termómetro y un pulsiosímetro para que registren todos los días sus parámetros de temperatura y de oxigenación de la sangre y que nos apunten en un diario qué síntomas tienen. Eso nos sirve para ver cómo están reaccionando a la vacuna.
Uh-huh. Los casos de reinfección que se están conociendo en los últimos días, más o menos puntuales, han puesto encima de la mesa el debate de la inmunidad. ¿Cuánto dura esa inmunidad? Nos decía esto el doctor Alfredo Corell ayer sobre la posible vacuna.
Es muy prematuro saber cuánto de larga va a ser la inmunización conseguida con una vacuna. Pues no sabemos si la vacuna va a tener que cambiar cada año y adaptarse a los posibles cambios del virus, pero podríamos estar, en el peor de los casos, en una situación como la de la gripe, que cada año nos vacunamos de las cepas que previsiblemente nos van a infectar. Pero no nos olvidemos que algunas veces las vacunas inmunizan de un modo más potente que la propia infección.
¿Está de acuerdo, doctor Abad?
Eso es lo que queremos investigar en el estudio. Queremos ver si podemos conseguir una buena inmunidad y que dure mucho tiempo. Por eso probamos 3 dosis diferentes de vacuna y 3 pautas de vacunación diferente. O sea que hay unos sujetos que se repite la vacunación al mes, otros que se repite a los 2 meses y otro a los 3 meses. Posteriormente a los 4 meses les exponemos a una cantidad mínima de antígeno para ver cómo reaccionan o cómo reaccionarían si estuviesen expuestos al coronavirus. Entonces, es posible que la respuesta sea mejor con la vacuna porque vamos a hacer varias exposiciones para mejorar la memoria inmunológica.
Qué bueno. Está claro que estamos viviendo un auténtico hito por la rapidez, por los efectos, por el drama. Nunca una vacuna se había conseguido en tan poco tiempo. Esto nos decía Antonio Fernández, el portavoz de Janssen.
Estamos haciendo todo en paralelo. Entiendo que esto sea difícil de entender. Es incluso difícil para nosotros, ¿no? O sea, esto, ¿no? Pero es que estamos haciendo la fase 1 a la vez que hacemos la fase 2 y a la vez que iniciamos la fase 3. Esto es lo nunca visto en este sentido.
¿Cuántos años lleva, permítame una pregunta personal, doctor, cuántos años lleva investigando, metido con la bata en un laboratorio, haciendo proyectos como este?
Desde el año 97 tenemos una unidad de ensayos clínicos en el Hospital de la Princesa que hacemos este tipo de estudios.
¿Alguna vez habían corrido tanto?
Bueno, participamos en el caso de la vacuna de la gripe aviar hace unos 10 años, 12 años, y también fue rápido, pero no tanto como ahora. En este caso, desde luego, que se está yendo a una velocidad tremenda y se están tomando decisiones con datos intermedios de los estudios que se realizan. Por ejemplo, nuestro estudio de fase 2 dura 14-16 meses, pero no vamos a esperar a terminarlo para decidir cuál es la pauta más adecuada. Dentro de 4 meses tendremos datos suficientes para decidir cuál es la mejor pauta para empezar el fase 3 lo antes posible.
¿Por qué, para un trabajo como este, quiero recordar que se había elegido Bélgica, Alemania, corríjame si me equivoco, y estos 3 hospitales de España? ¿Por qué nos eligen a nosotros?
O sea, en vez de Bélgica, participó en el fase 1. Quien ha participado ha sido Holanda, Alemania y España. Janssen ha buscado unidades que estaban preparadas para hacer este estudio de forma rápida y segura. O sea, que estuviese bien equipada para evitar problemas en los sujetos participantes. Entonces, ha sido una competición a nivel internacional entre las diferentes filiales europeas de Janssen para ver cuál tenía los centros mejor preparados para hacer el estudio.
Y ahí estaba el suyo.
Es un reconocimiento a toda la labor que llevamos haciendo poco a poco desde hace, pues, 20 años o más.
No me quiero meter en política, ¿eh? Bastante tenemos con lo que tenemos. Pero, doctor, ¿cuánto de importante es que España participe en esto desde el punto de vista de la imagen de todos ustedes que están con la bata blanca?
Hombre, yo creo que es muy importante porque es un reconocimiento a nivel nacional e internacional de que España es un hospital puntero en ciencia, que puede aportar grandes resultados, que tiene un sistema sanitario muy eficiente y muy útil para hacer investigación y que podemos, desde nuestro punto de vista, pues devolver a la sociedad lo que ha invertido en nosotros, dándonos estos recursos para poder investigar.
Y no puedo evitar hacerle la pregunta, ¿cómo está ahora mismo el hospital? ¿Qué le dicen sus colegas cuando cambia de planta y se pasa por esas urgencias de la planta baja o por las UCIs?
Bueno, el hospital está incrementando el número de pacientes ingresados. Es verdad que de momento todavía no está sobrepasada la capacidad que tiene la UCI, que en las plantas los pacientes están bien controlados. No es la situación de marzo porque conocemos mejor la enfermedad y cómo manejarla. Y intentaremos evitar llegar al colapso que tuvimos en marzo y abril.
Estamos hablando mucho de la vacuna, faltaría más. También se ha avanzado mucho en el medicamento. Alguien me decía esta misma tarde, oye, la vacuna está muy bien, pero el tratamiento, la medicina, el curar al que ya se ha contagiado. ¿Han aprendido mucho, doctor?
Pues se está investigando mucho y se están obteniendo datos importantes. Es verdad
¿Sí?
que...
¿Por ejemplo?
muchas veces lo que se ha descubierto es que medicamentos que estábamos utilizando no debemos utilizarlos. En base a datos de estudios in vitro o en animales, se pensaba que, por ejemplo, la cloroquina y hidroxicloroquina eran útiles para destruir el virus y acortar la duración de la enfermedad. Y luego se ha visto que no, que en realidad produce más perjuicios que beneficios. Se ha visto que los pacientes con enfermedades por coronavirus desarrollan una lesión pulmonar que se puede evitar con fármacos que neutralizan las citoquinas que median esta lesión pulmonar. Entonces eso uh-huh. evita las complicaciones a largo plazo. O sea que hemos avanzado bastante, pero desde mi punto de vista no tanto como nos gustaría, porque claro. toda la investigación se ha tenido que ir haciendo con una rapidez claro. abismal.
Y con el pressing de los muertos, los contagios, qué horror. Y la última, la pregunta del millón, doctor. ¿Cuándo?
¿Cuándo va a estar la vacuna? Es la sí. pregunta que a todos nos gustaría responder.
Ya le gustaría a usted saberlo, ¿no?
Sí, yo me aventuro a decir que es posible que a mediados del 2021 podamos tener una aprobación acelerada para poder dispensarlo a más personas o a muchas personas. De todos modos, la evaluación completa de su seguridad no habrá terminado. O sea que cuando la pongamos en el mercado habrá que seguir vigilando que funciona y que funciona mejor que las otras. Cuantas más vacunas lleguen, mejor. Porque hay que tener en cuenta que no todas van a ser eficaces, no van a ser eficaces al 100%. Posiblemente no haya dosis para vacunar a todo el mundo e incluso habrá personas que no quieran vacunarse. O sea que tenemos que intentar buscar las mejores formas de controlar esta enfermedad con vacunas y con otros medicamentos que eviten consecuencias graves de la infección.
El doctor Francisco Abad, del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Princesa de Madrid, ha sonado tan extraordinariamente bien gracias a la asistencia técnica de mi compañero Miguel Ángel Alfonsel. Doctor, tenga cuidado, no se lleve nada de casa, que los de exteriores, los técnicos de exteriores son así de complicados,
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los Ángel. Dos, a Miguel Ángel y a usted, doctor. Un gustazo enorme escucharle y con esa pulcritud y a la vez con ese optimismo. Gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias, Ángel. Le felicito por el programa que me parece siempre muy interesante. Buenas
Qué
noches.
Bien, pues con invitados como usted cualquiera, esto está chupado. Gracias, doctor, y gracias a Miguel Ángel. Faltaría más. Adiós.
Adiós.
Pues hasta aquí nuestra radiografía a la vacuna, la de Janssen, la que ha comenzado el ensayo con personas en España esta semana. Pendientes de cómo evoluciona, ya se han puesto las primeras inyecciones. Ojalá vaya todo bien. Eso significaría que estamos un poquito más cerca de acabar con esta pandemia. Mensaje de Mutua que nos trae Belén Montes.
Tu seguro no era caro, era muy caro, por eso te fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Despedirte del mar. Y hasta de esos... Es difícil, pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en SEAT.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, vamos a comprobar si retrasar la edad de jubilación perjudica o no el acceso de los jóvenes al mercado laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que sí, pero el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice que no. En un momento vamos a intentar averiguar con quién sabe cuál de los dos tiene razón. Mientras el gobierno sigue con discrepancias internas, en lo que sí coinciden todos los organismos es que nuestra economía no se recupera, todo lo contrario. Tras la OCDE, Eurostat, el Banco Central Europeo, hoy ha sido Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, quien ha puesto nuevas y peores cifras a esta debacle. En su último informe estima que la caída del PIB este año será del 13%, una contracción 3 puntos superior a lo que preveía Funcas con anterioridad. El director general es Carlos Ocaña y explica por qué.
La rebaja de previsiones se debe a la multiplicación de los contagios y sobre todo al efecto disuasorio que esto ha tenido sobre la llegada de turistas extranjeros y al impacto negativo que ha tenido también en la confianza de empresas y consumidores.
Pues estamos buenos. Dice Ocaña que los ERTE han amortiguado el impacto del coronavirus en el mercado laboral. Aún así pronostica que este año y el que viene van a ser terribles para el empleo.
La tasa de paro prevista para este año es del 17%. En 2021 el paro descenderá a partir del pico alcanzado a finales de este año y se situará en el 16,2%. Esto quiere decir que a finales de 2021 habrá 600.000 parados más que antes de la crisis.
Además, Funcas prevé una caída en la recaudación de 72.000 millones de euros, que sumado a un incremento del gasto público de 26.000 millones, nos deja con un déficit del 12%. La deuda se disparará, ojo, hasta el 120% del PIB. Eso es una pasada. Las cifras asustan y precisamente ese miedo a lo que está por venir hace que muchas familias ya no gasten como antes para poder aumentar sus ahorros. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas.
Y que la tasa de ahorro se disparará hasta más o menos el 17%, esto es más del doble de la media histórica.
No está mal pensado eso de aumentar nuestros ahorros si tenemos en cuenta una previsión más de Funcas. La recuperación total de nuestra economía no llegará hasta el 2024. No nos queda nada. El empeoramiento de las previsiones de Funcas es una de las principales noticias de la información económica de este martes, pero hay más. Resumimos con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal Ángel? Empezamos por un esperado pronunciamiento, el de la Organización Mundial de Comercio, que hoy le ha dado la razón a China y ha dicho que los aranceles que Estados Unidos impuso al país asiático violan las leyes internacionales.
Según el organismo que dirime los conflictos comerciales, la administración Trump no ha podido justificar su decisión de fijar en el 2018 una tasa del 25% a las exportaciones chinas. Desde entonces, ambas potencias están inmersas en una guerra comercial que ha salpicado a otros países, entre ellos España, claro.
Los empresarios de Madrid reclaman al gobierno que facilite pasar de un ERTE a un ERE, esto es, de despidos temporales a definitivos.
El presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, dice que los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, pueden agravar la situación de algunas empresas que esperan menor actividad en los próximos meses. Por eso, propone que se facilite el despido y que el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, se haga cargo del 50% de las indemnizaciones.
Se amplía el plazo de respuesta a las peticiones del ingreso mínimo vital.
Las solicitudes empezaban a caducar este martes por silencio administrativo, así que el gobierno ha tenido que hacer a toda prisa cambios normativos para poder seguir gestionando las ayudas. Solo se ha dado el visto bueno a 86.000 requerimientos de los 300.000 que se han revisado. Faltan aún por comprobar otras 600.000 solicitudes. ¿Qué eficacia, Dios mío? Más.
Las aerolíneas avanzan que este otoño tendrán un 70% menos de pasajeros.
Unas cifras que se suman a una temporada de verano desastrosa. Solo utilizó el avión uno de cada cinco viajeros, que sí lo hizo el año pasado. Según la Asociación de Líneas Aéreas, las pérdidas superan los 15.000 millones de euros y hay 1 millón de empleos en peligro.
Y una de impuestos. Para terminar, el gobierno pospone la reforma fiscal que había pactado con Podemos porque no es el momento adecuado.
Los próximos presupuestos sí incluirán, comillas, ajustes. Cuando dicen ajustes quiere decir subidas en algunos impuestos. Lo ha dicho tras el Consejo de Ministros la titular de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, quien ha criticado la bajada del IRPF anunciada por Ayuso porque, según la ministra, no tiene ninguna lógica en este momento. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Vamos con nuestra invitada. Las peleas entre los ministros de Unidas Podemos y los del PSOE son prácticamente diarias y las que no sabremos. Ayer protagonizaban la penúltima de ellas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, discreparon a propósito de la edad de jubilación, el retraso o no, y cómo afecta esto al acceso de jóvenes al mercado laboral. Escuchamos a los dos ministros.
Estamos hablando de dos incentivos fundamentales. Por un lado, demorar la jubilación y también reformar fórmulas que faciliten compatibilizar el mantenimiento de una cierta pensión con el trabajo, es decir, fórmulas mixtas.
Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal, obviamente yo creo que entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes. Yo creo que no es el camino correcto, pero insisto, esto se está dialogando en el marco del Pacto de Toledo y entre Unidas Podemos y el Partido Socialista.
Vamos a comprobar quién y cómo funciona el mercado laboral. ¿Quién tiene razón en este tema? Se lo preguntamos a Pilar Yácer, es profesora de Recursos Humanos en EAE Business School. Pilar, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Los que decidan alargar su vida laboral, es decir, ahora tienen 64 años y dicen voy a seguir un tiempecito más, ¿le están quitando empleo a los más jóvenes? ¿Es así de fácil la ecuación?
Yo creo que hay una pregunta básica que además en estas horas de reflexión de la noche deberíamos hacernos todos y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado? ¿Estamos generando a nivel de país, a nivel de empresas, a nivel de todos los profesionales ese trabajo? Porque claro, si esa pregunta es negativa, por algún lado hay que recortar. No lo sé si será por el lado de los más senior o por el lado de los más junior, pero lo que tenemos que preguntar, y creo que es la base de toda la reflexión, es ¿hay trabajo para todos en un mercado como el que tenemos tras la pandemia?
El ministro Escrivá dice que retrasar la edad de jubilación puede generar más riqueza. Imagino que lo que genera es ahorro, en este caso, al Estado, ¿no?, que paga menos pensión. ¿Es así de fácil?
Es complicado, porque además depende mucho del sector profesional o del cargo profesional al que nos estamos dirigiendo. O sea, es distinto un perfil profesional que la edad de jubilación se ha estado trabajando en un empleo en el que exige muchísima dedicación física, como pueden ser trabajos relacionados como en la construcción o trabajos relacionados con la limpieza, que un trabajo como un directivo. Entonces, Eso depende mucho. El generar o no más riqueza, insisto, no solamente va relacionado con un tema de edad, sino con un tema de nosotros como país, hacia dónde estamos orientando nuestro negocio. Si vemos que el turismo, si vemos que los países con más negocio son los países que están apostando por empresas tecnológicas y por la reconversión digital, ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo?
Claro. Desde el punto de vista teórico, no sé lo que ponen los manuales de economía o de recursos humanos, profesora, pero en España tenemos una tasa de paro juvenil del 40%. Esto es una pasada. ¿Esa tasa es más elevada en los países que tienen la jubilación más tardía o es al revés?
Esa tasa es un histórico nuestro. O sea, esto al final, me parece que el dato último era el 36,5, apenas ha subido 0,5 frente al año pasado de paro juvenil. Esto es un histórico para nosotros, esto no es algo nuevo. Con lo cual, lo que hay que revisar es si la brecha entre los programas educativos y el empleo, claro, dejamos de hablar de brecha o empezamos a hablar de, y si me permites te voy a contar una anécdota. Mi escuela de negocios, este último semestre, todas las posiciones más demandadas de cualquier ámbito, de marketing, de recursos humanos, de comercial, de cualquier ámbito, llevaba el apellido digital. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo cualquier profesión que no tenga las competencias digitales no tiene posibilidades de empleabilidad. Con lo cual, es un llamamiento a todos los jóvenes para decir, no voy a esperar a que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Sé dónde está el empleo y sé dónde hay muchísimas oportunidades. Y es un dato, además, real, de verdad, para todos los temas de e-commerce, para todos los temas de montar cualquier web, cualquier comercio digital, porque nuestro consumo es digital. Con lo cual, el negocio va por allí, orientemos la empleabilidad de los jóvenes hacia ese ámbito.
Claro, esta es la respuesta como responsable del Departamento de Carreras Profesionales del EAE Business School, ¿no? Claro, la pregunta me la has pisado. ¿Cómo se podría mejorar el acceso directo del estudio, la formación, sea cual sea el nivel, al empleo?
Yo creo que aquí hay una apuesta clara de todos los ámbitos educativos por ligar la empleabilidad con los sistemas educativos. Y aquí es muy fácil, a lo mejor, para ámbitos, he estudiado económicas o he estudiado marketing y puedo tener más salidas. Pero claro, con toda la parte de formación profesional, que también es un aspecto importantísimo, es que además estoy segura que hay muchos oyentes que han estudiado formación profesional que ahora mismo tienen una empleabilidad elevadísima. Y hay empleo para todos los oficios tradicionales. Entonces, no debemos olvidar dónde está el empleo, dónde está la empleabilidad. Y apostar todas las entidades, las instituciones, las entidades educativas, todos en la misma línea. No empeñar. Yo tengo una frase que me gusta mucho, es no empeñarse en hacer surf si no hay olas. O sea, si no hay olas y yo soy contable, soy director de una oficina bancaria y tengo previsión de que la van a cerrar, pues evidentemente mi empleo no va a estar por allí, lo tengo que dirigir hacia aquello que va a tener más empleabilidad.
Y la última, desde el punto de vista sociológico. Yo con Fernando Fernández siempre digo lo mismo. La economía, por muchas matemáticas que se dé, no es una carrera de ciencias, es una carrera de humanidades, es mi opinión. ¿Es normal que gente de 63, 64 y hasta de 50 y tantos abandone el mercado laboral en la mejor edad intelectual?
Pues es un tema complicado y se lo preguntas a una casi 50 plus, que es como me gusta llamar a estas edades. Es un tema complicado, porque aquí hay mucha gente, y sabemos cómo es nuestro mercado en España, hay mucha gente que dice, no, yo ya no quiero trabajar más, yo quiero vivir con lo que me dé de la pensión, y hay otra mucha gente que quiere trabajar. El mercado, y yo creo que hay que empezar a ser realistas con esta situación, el mercado cada vez menos está abierto para los 50 plus. Entonces, hay que empezar a abrir oportunidades desde uno mismo hacia esa parte de emprendimiento, de decir, ¿qué puedo aportar yo como senior al mercado laboral. Y es un cambio que tenemos que hacer. Es un cambio muy difícil porque es un cambio cultural, no es un cambio de oferta
de normativa, demanda, ya.
Efectivamente, ni de normativa, pero creo que es un cambio que entre todos tenemos que ir forzando. Mm-hmm.
Pilar Yácer, profesora de Recursos Humanos en EAE Business School, gracias por la clase particular, Pilar.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Ahora nos fijamos en un dato. Como cada día, terminamos nuestro repaso a la información económica con el dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
Oye, el dato hoy son 91,7 millones. ¿De qué?
Son millones de barriles de petróleo. Los millones de barriles de petróleo que durante cada día han extraído los países productores durante el mes de agosto. Nos lo ha contado hoy la Agencia Internacional de la Energía.
¿Eso es mucho o es poco? Lo digo porque la demanda de petróleo es un termómetro fundamental de la economía mundial.
Pues si lo comparamos con la producción de hace un año es todavía poco, es inferior. Se producen 9.300.000 barriles menos que en agosto del año pasado. No se ha recuperado la demanda y va a tardar en hacerlo. Desde esos mínimos que vimos el mes de abril, es verdad que ha subido. Se han producido 4.5 millones más de barriles en marzo y casi 7 millones adicionales en abril al día. Pero la Agencia de la Energía espera una nueva ralentización en los últimos meses del año. Desaceleración, en definitiva, por dos factores. Uno, por la pandemia en Europa. Hay todavía muchas poblaciones confinadas y no acaba de despegar la actividad económica. Y dos, eso es importante porque llega para quedarse el teletrabajo. El porcentaje de empleados que a partir de ahora trabajará desde casa será más alto y eso puede reducir el consumo de energía. En concreto, en 600.000 barriles diarios, 600.000 barriles menos cada día.
Oye, ¿y en qué medida influye el precio en todo esto, el precio del combustible?
Pues ya vimos que fue negativo en las primeras semanas del confinamiento. No se consumía el petróleo que se estaba produciendo y como cuesta dinero transportarlo y almacenarlo, los productores estaban dispuestos a pagar para que alguien se lo llevara. Los precios entonces fueron negativos. Hoy no son negativos, se adecúan ya a la demanda prevista. Recordemos que en el mercado los precios se fijan a futuro con una antelación de 2 meses. En agosto, el barril Texas, que es el que se cotiza en la bolsa mercantil de Nueva York, cotizaba ya por encima de los $46. Pero en este momento, también es verdad que ha habido un ataque con drones a los pozos de Arabia Saudí, ronda los $40. Es una muestra más, ese descenso, de que se espera una desaceleración de la demanda y de la actividad en el último trimestre del año.
Pues estaremos atentos a este pedazo termómetro. Como siempre, el dato con Ana Samboal. Gracias, Ana, cuídate.
Gracias, buenas noches. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quién no ha recibido un vídeo más o menos divertido con el logotipo de una nota musical? TikTok. Seguro que has oído hablar de esta red social o eres usuario con casi 4 millones de españoles ya. ¿Pero qué es TikTok? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan famosa? ¿A quién pertenece? ¿Cuánto vale? ¿Qué hay detrás de otro pulso de Donald Trump con China? Como todos los martes, toca hablar de tecnología en La Linterna. Lo hacemos con nuestro consultor, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, todos hemos visto vídeos de TikTok, como digo, más o menos graciosos o hasta absurdos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la particularidad de esta red social, Mario?
Pues efectivamente en eso. TikTok es una red creada para crear y publicar vídeos cortos, eso sí, entre 15 y 60 segundos, de corte divertido, romántico, algunos subidos de tono, en definitiva sobre cualquier tema. En definitiva es una red que permite a sus miembros crear sus propias historias, editar vídeos, hacer doblajes, incluso añadir efectos especiales sofisticados, ¿no?
Pero eso... Vamos a ver, ¿eso no se hacía ya en Instagram, en YouTube o en Facebook?
Pues sí, pero TikTok realmente es una mezcla de todas ellas, pero con esteroides, a lo bestia. Como cualquier red social, pues sí, es verdad, tiene sus usuarios, llamados TikTokers, sus fans, likes, seguidores, grupos, pero va dirigida a la gente joven. Ese es el factor fundamental. Más del 60% de los usuarios tienen entre 16 y 24 años.
Oye, ¿por qué el boom en menos de dos años?
Porque realmente tiene una actividad frenética. Para que nos hagamos una idea de su penetración en la sociedad, tiene más de 800 millones de usuarios activos. Es decir, más gente que la población de la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Mm-hmm. Fíjate, la aplicación se ha descargado más veces que WhatsApp, más de 2.000 millones de veces. Está en 150 países y, por ejemplo, en Estados Unidos tiene más de 80 millones de usuarios.
¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan particular?
Bueno, la realidad es que, aunque funciona como otras redes sociales, su joya de la corona es un algoritmo de recomendación de vídeos basado en inteligencia artificial, que es lo que sostiene sus ingresos. Es muy sofisticado y probablemente sin él TikTok no sería nada, ¿no? Yo creo que gracias a esto la actividad es altísima. Más del 60% de los usuarios suben y ven vídeos de otras personas a diario, lo que aumenta la viralidad de estos contenidos y además es que facilita ganar seguidores más rápidamente que en otras redes. Para que te hagas una idea, los primeros 50 tiktokeros tienen más seguidores que toda la población de África, según Forbes, más de 1.200
millones. 1.200
millones
de personas.
Así es.
Caramba. Oye, inevitable hablar de seguridad, de riesgos. ¿TikTok es segura?
Es cierto que la verdad es que la aplicación tiene algún fallo que filtraría datos personales o de identificación del dispositivo, pero tiene algo peor, que es que recoge lo que cortamos y pegamos en el portapapeles, y esto sí que es malicioso y más grave. En cuanto a los riesgos, pues hemos visto hace muy pocos días como un ex militar estadounidense de 33 años, tal Ronnie McNutt, se suicidó en directo y el vídeo se ha difundido en TikTok de forma viral y sin control. Sí, es espeluznante. Y como en todas las redes, pues hay trolls, haters, pederastas, hasta difusores de ideologías extremistas, porque el poder de las redes para moldear o influir en la mente de las personas es brutal. Mm-hmm. Y claro, un escaparate de modelos de referencia inadecuados puede ser nefasto para niños y adolescentes, ¿no?
Oye, ¿quién está detrás? ¿Esto de quién es?
Pues TikTok pertenece a una empresa tecnológica china llamada ByteDance, que se lanzó en 2016 con el nombre de Douyin, que significa sonido vibrante. En 2017 compró a su máximo competidor, también chino, Musical.ly, por casi 1.000 millones de dólares, y en el 2018 le cambiaron el nombre a TikTok para expandirse por el mundo, ¿no?
Y lo han conseguido. ¿Tienes, en cuanto a su valor, tienes una comparación muy curiosa para ponernos un poquito en situación?
Pues lo que hablamos, igual que con Zoom, es un unicornio TikTok realmente, que es como llaman a las nuevas empresas, startups tecnológicas que todavía no cotizan en bolsa y que valen más de 1.000 millones de dólares. Y según la consultora CB Insight, vale más de 140.000 millones de dólares, el doble que Zoom. Y más que los primeros 4 unicornios norteamericanos, entre los que están, por ejemplo, algunos tan famosos como SpaceX, la aeroespacial de Elon Musk, de Tesla, o Airbnb, la de alquiler de turismo.
Santo Dios.
Sí, es una barbaridad.
Oye, y una última cuestión. Ha habido lío en Estados Unidos, TikTok, quién la compra, quién no la compra. Al final, interviene el gobierno y la compra Oracle. ¿Qué ha pasado y por qué?
Pues es otro capítulo más de Alien versus Predator, ¿no? Yo creo que no solo está la pelea típica, pero además aquí están en juego no solo la cuestión económica y tecnológica, que también, sino algo más estratégico, el control de datos y por ende el de las personas, ¿no? Y ya habían multado a TikTok en Estados Unidos el año pasado. Ahora, Oracle. Pues Oracle es una tecnológica americana muy reconocida en el mundo de base de datos, cuyo fundador, Larry Ellison, encima es un ferviente seguidor y amigo de Trump. Y han llegado a un acuerdo en el que parece que probablemente que Oracle entre como socio en TikTok Estados Unidos, pues satisfará los requerimientos de Donald Trump.
Continuará. Como todos los martes, la tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario, cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao. Adiós. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero, si suena esta música es que trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Te voy a contar lo que tienes que comer para ser una reina. Una reina madre, en tu caso. Bueno, en el tuyo. Y en el de la protagonista.
Ladrón.
Gracias, ladrón.
El
príncipe, déjame. Digo, en el tuyo y en el de la protagonista de la historia, que es Isabel II, le contemplan 92 años y está, pues como está. Y puede que algo tenga que ver lo que se mete para el cuerpo, lo que come, digo. Porque para ser una reina como ella, uno no puede llevarse a la boca lo primero que pilla. Al menos eso es lo que cuenta el periódico The Sun, el que fuera chef del Palacio de Buckingham, Darren McGrady. Por ejemplo, mariscos, no. Pero no porque no le pongan a su graciosa majestad. Es que si se pone mala de la muerte, no puede seguir con su agenda, que es para ella lo más importante. A ella le gusta el faisán, el urogallo y la perdiz, aunque no tiene edad para hincarle el diente con frecuencia a tanto pájaro. Así que habitualmente cena pescado a la parrilla con verduras. Es una fiesta de sabores, ¿eh? Como podrás intuir. Bueno, si esta mujer entre horas, si esta mujer le entra la gusa, la Serenísima se zampa un sándwich de zanahorias. Esto te ayuda a entender por qué tiene la cara que tiene. Desayuna una taza de té, ¿quién lo iba a decir? Galletas con mermelada y cereales. Aunque a veces se desmelena, bueno, esto es una expresión solo, y se ventila unos huevos revueltos. ¿Isabel come hamburguesas?, te preguntarás, gelote. Pues sí, come, pero sin el pan. Ella es que no puede tocar la comida. Y además todo siempre de temporada. Si le das fresas en enero, te las escupe a la cara. Esto es otra licencia mía.
Ah, qué fina.
Y pasa olímpicamente de las verduras. Dice su ex jefe de cocina que su graciosa majestad considera que son para los caballos.
Muy bien.
Al final va a ser verdad lo de que somos lo que comemos.
Esto es una licencia de Antonio Mora.
Es otra.
Oye, de la marca del gin tonic no ha dicho nada, ¿no?
No, como
el
si
jefe
no bebiera.
De cocina. Eso es el barman, ¿no?
Sí, como si no bebiera.
No se dan cuenta que el secreto es ese, ni verdura, ni té, ni gaitas.
Nada, es para estar así.
Tony pa desayunar.
Por dentro todo el rato, en balsama.
¿De qué iba a estar Felipe de Edimburgo como una rosa? Mi ídolo. Gracias, Julius.
A ti, Solao.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡El de la emoción!
En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran premio de motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego.
¡COPE!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
98.828-98828.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38038.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.